En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es lunes 15 de abril del 2024.
Milei afirmó que soy ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno mantiene una buena relación con Argentina, pese a la controversia que se generó en marzo con su homólogo, Javier Milei. Y es que en una entrevista que dio Milei a CNN, a Andrés Oppenheimer, el presidente argentino llamó ignorante a López Obrador.
Es un halago, y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Además, dijo que era problema de los mexicanos si elegían gobiernos socialistas y que se compadecía de quienes tenían que padecerlos, refiriéndose a Claudia Sheinbaum y a su cercanía con el presidente López Obrador. Según Milei, el populismo le costó a los argentinos el 80% de sus ingresos, a pesar de haber llegado a ser una potencia mundial.
En la década del 90, Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares, y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer.
Después de estas declaraciones de Javier Milei, el presidente Andrés Manuel López Obrador usó su conferencia matutina para reiterar que el presidente argentino es un facho conservador y, bueno, incluso acabó lanzándose en contra del periodista Andrés Oppenheimer, quien fue el que lo entrevistó. Los roces entre Milei y López Obrador no son nuevos. López Obrador ha criticado las posturas políticas del argentino en más de una ocasión, inclusive lo comparó con exdictadores como Jorge Rafael Videla, Francisco Franco y hasta Augusto Pinochet.
Yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó.
Como parte de sus promesas de campaña, Milei prometió reparar la economía del país que lleva décadas entrando y saliendo de crisis. También reducir la inflación, que actualmente es la más alta del mundo. Y pese a que en sus dos primeros meses logró cumplir con su meta de déficit cero, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo y recaudar más de lo que se gasta, también la pobreza en Argentina ha superado el 57%. Es el peor índice desde la crisis del 2001. La actividad económica del país cayó 4.3%, encadenando así 3 meses de bajas. Y esta es la forma en la que Javier Milei cumplió 100 días en el poder. Y por ello, pasados estos 100 días, vamos a hacer un análisis.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, estar con nosotros. A ver, Jorge, ya cumplió más de 100 días Milei. ¿Cómo has visto que ha evolucionado este arranque de un presidente pues, que no tiene estructura política per se para respaldar su gobierno?
Hola, Ana Paula, un placer estar contigo con todo tu auditorio. Mira, es muy contradictorio el inicio de la administración Milei. Bueno, ya no tan inicio, ¿no? Comenzó el 10 de diciembre. Y en este contexto, lo que tiene Milei es una debilidad estructural, como tú dices. No llega a tener una cuarta parte del Congreso, no tiene un solo gobernador suyo. Ha hecho algunos acuerdos muy puntuales con un sector de lo que se llama la Unión Cívica Radical y con otros grupos, pero quizás el mayor problema es que impulsó un decreto muy amplio con cerca de 600 modificaciones legales de todo tipo, que es muy difícil que llegue a acuerdos para implementarlo.
El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
En Argentina hay una norma que permite sacar este tipo de decretos de emergencia, se llaman, y que los puede comenzar a implementar el gobierno hasta que el Congreso diga si son válidos o no, y eso puede tardar algunos meses. El Senado ya dijo que no lo hacía válido ese decreto de emergencia. Queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde se están tratando de llegar a acuerdos para dejar por lo menos la mitad de esas normas. Lo que sucede, Ana Paula, con esto es que en esas normas hay desde medidas que son absolutamente comprensibles por el desastre económico que dejó la administración anterior, hasta despidos masivos en la administración pública, cierre de muchos programas, algunos muy controvertidos, medidas que son incomprensibles cuando se busca llegar a un acuerdo, como el tema de la prohibición del aborto, que fue una batalla legal muy importante.
La factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo.
Algunos temas de desconocimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura, como se puso de manifiesto el 24 de marzo pasado, que fue el aniversario del golpe militar. Entonces, me parece que es una gestión todavía muy contradictoria, con muchos temas muy difíciles de trascender, donde quizás la expectativa central que sigue manteniendo Milei es que los gobiernos anteriores fueron tan malos en tantas cosas que se espera que su administración tenga éxito donde los otros no la tuvieran.
Y ahí yo veo un dilema y no sé cómo lo podría resolver, y es lo que te quiero preguntar. Él llegó al gobierno criticando a la casta, ¿no? A los políticos del pasado, así como aquí López Obrador habla de los conservadores y los neoliberales. En Argentina, Milei habla de la casta y ha hecho una crítica importante.
Quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta.
Pero ahora que ya está en el gobierno, es distinto como oposición, ahora que ya está, o como candidato, ya en el gobierno tiene que hacer acuerdos con algunos de ellos, ya sea en la Cámara de Diputados o en ahora para que le pasen este decreto del que nos hablas, Jorge. Tendrá que negociar, pues, si le transfiero tanto a ustedes en las provincias, ustedes me ayudan políticamente en otras de las políticas que quiero impulsar. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo puede criticar a la casta y además negociar con ellos? ¿Cómo va a ser ese balance?
Bueno, es lo mismo que hace Donald Trump o que hace el presidente López Obrador. Critica a los gobiernos anteriores y tiene a Bartlett, ¿no? Y tiene a muchos otros. Él mismo fue dirigente del PRI durante muchos años. Pero es lo que está sucediendo con Milei, es eso. Hay muchos de los integrantes de Milei, del equipo de Milei, vienen o de haber trabajado con Carlos Menem, con aquel expresidente que ya falleció, o con otros grupos como el expresidente Macri, y tiene necesariamente que tener acuerdos con ellos. Acaba de hacer un nombramiento de juez para lo que sería el equivalente de nuestra Suprema Corte, que es muy controvertido porque es un juez que es paradigmático de la llamada casta, digamos, y además de sectores controvertidos del kirchnerismo y demás. Entonces, me parece que tiene que haber acuerdos. Paradójicamente, yo creo que eso tendría que tener acuerdos más firmes sobre bases más amplias. Tú no puedes tener acuerdos cuando te metes en temas tan complejos y tan dolorosos en Argentina como son el de la dictadura militar, como es el tema del aborto, que tiene mucha aceptación en Argentina, o simplemente haber corrigido bien en el tema de la relación con el Papa Francisco, que estaba prácticamente rota, lo había calificado como el representante del maligno en la tierra, y bueno, ya siendo presidente, digamos, los que hicieron las paces, ¿no?
Tuvimos una charla muy, muy amena, donde su santidad me felicitó por la elección, me felicitó enfáticamente por el coraje y al mismo tiempo, en cuanto al proceso decisorio, me dijo coraje y sabiduría. Le dije, la primera la manejo, la segunda estoy trabajando. Lo invité a la Argentina y le dije que lo recibiríamos con todos los honores propios de un jefe de Estado, pero sobre todo con los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque Argentina es un país católico.
Pero me parece que hay que buscar acuerdos más amplios sin abandonar sus principios, pero su principio elemental en este momento no puede ser otro que corregir la economía. Ese es el único tema sobre se lo va a medir a Milei en el corto plazo. Entonces yo no me desgastaría en otros debates que te quitan la base de acuerdos para poder mejorar la economía.
Sí, ahí es la pregunta que o sea, él vi que celebró cuando se cumplieron estos 100 días de gobierno, que en febrero cayó la inflación a 13% mensual. Ahora, anual fue del 276%. Es el país con la inflación más alta del mundo entero. Y ver que celebra un 13% de inflación, pues uno pensaría que eso no es motivo de celebración, pero en Argentina lo es, ¿no?
De tener un arrastre estadístico de 6-7 puntos, la inflación de enero, y a pesar de la estacionalidad, con lo cual hubiera estado más cerca del 25.
Dio 20,
pero si le quitas el arrastre estadístico, estamos hablando de un número abajo de 15.
¿Y febrero?
Bueno, pareciera que el número va a estar, 15 sería un numerazo.
Entonces, mi pregunta sería ahí, ¿cuánto dolor económico van a aguantar los argentinos? Y dependiendo de qué tanto, pues si le dará tiempo a Milei de entregar resultados, ¿no, Jorge?
Sí, yo no sé, ese es el gran tema. El programa de ajuste Milei está muy satisfecho, ha declarado en varias oportunidades que ha logrado tener superávit primario en el último mes, y eso que Argentina vive en un déficit presupuestal histórico. Y está muy bien, qué bueno que tenga superávit primario. El problema es, como tú dices, ¿cuál es el costo social que están teniendo todas estas medidas y de qué forma se puede paliar? Decía Milei en el famoso discurso de Davos que lo único que es infalible en los sistemas económicos es el mercado, que el mercado nunca se equivoca.
Hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen.
Y sí, el mercado se equivoca a veces, y a veces, en ocasiones, uno necesita, los países necesitan que el Estado tome medidas de desequilibrios que genera el mercado, que pueden ser socialmente muy graves. Entonces, no es por tener una política estatista, nadie está hablando de eso, pero sí tienes que tener algunas regulaciones, algunas medidas que tome el Estado para evitar tanto daño social. Me parece que en un país que no estuvo, a pesar de todas sus vicisitudes, sin altas cifras de pobreza extrema durante muchos, prácticamente en toda su historia, que estemos ahora hablando de 47-48% de la población en situación de pobreza o pobreza extrema, es muy delicado. Y la política de ajuste que está llevando a cabo Milei puede lanzar a esa situación de pobreza o pobreza extrema a muchos más. Estoy pensando, por ejemplo, en los que más van a sufrir en esto, que son los trabajadores al servicio del Estado, que van a tener una reducción importantísima, y sobre todo el sector que más ha sufrido este ajuste, que son los jubilados y pensionados, que están en una situación lisa y llanamente catastrófica.
¿Cómo has visto los dimes y diretes entre Milei y Andrés Manuel López Obrador? Ha habido varios, pero bueno, recientemente, pues lo que comentábamos, ¿no? Que el presidente Milei llamó ignorante a López Obrador.
López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal?
¿Por qué lo hace? Y es positivo.
Y el presidente López Obrador lo llamó fascista hace un tiempo a Milei. Entonces son dimes y diretes. ¿Te acuerdas esa canción de Te pareces tanto a mí, no?
Sí.
como Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei de Argentina. Facho está hasta en contra del Papa y este facho ultra conservador se le lanza.
Se parecen, sí, la verdad, desde posiciones antagónicas en términos de política, tienen dejos populistas tanto el presidente López Obrador, el presidente Milei, que hacen inevitable estas confrontaciones. Con todo eso hay que destacar un tema: no llegó ese enfrentamiento a los niveles que ha llegado, por ejemplo, con Colombia, donde hay prácticamente una ruptura de relaciones. Se reunieron, hablaron la canciller Bárcenas con la canciller de Argentina, establecieron que las relaciones entre los dos países están muy bien. Y bueno, yo creo que vamos a ver esos intercambios de epítetos e insultos mucho entre Milei y López Obrador, porque no tiene, es su forma de hacer y de entender la política desde posiciones ideológicas antagónicas, pero que en las formas de ejercer el poder se parecen.
Sí, AMLO se asume de izquierda y Milei de derecha, pero los dos dependen, como populistas que son, de la opinión pública, ¿no? Y del respaldo de esta para poder seguir, pues, con la gasolina para gobernar de alguna forma. Eso creo yo que es la parte donde más les encuentro parecido. No sé tú, Jorge.
Sí, claro, y hay, a ver, temas, por ejemplo, nuestro amigo, por lo menos mi amigo Andrés Oppenheimer, se reía el otro día de que el presidente López Obrador, que era el que, por la entrevista que le hizo Andrés al presidente Milei, lo calificó de facho, muy facho, o sea, de fascista.
El que lo entrevista es, pero facho, 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 facho. Entonces, lo entrampó. O sea, siento yo, ¿no? Porque iban con ese propósito. Es que este periodista de Miami, tengo 20 años o más que no coincido con él.
Y Andrés decía, oye, yo salí en 1976 perseguido por la dictadura militar y resulta que López Obrador se dice amigo de Trump y el fascista soy yo. Me parece que eso es lo que está ocurriendo. Son personajes que usan con enorme facilidad los adjetivos, las descalificaciones, que terminan acusando siempre a los medios, a la prensa, a los periodistas, que hablan unos de la casta, los otros de los conservadores y neoliberales, pero que al final terminarán siendo calificados por sus resultados políticos y bueno, habrá que ver qué resultados. El presidente López Obrador está terminando su administración, el presidente Milei comienza, pero a ver, Milei tiene muchas cosas que son terriblemente criticables, yo no lo comparto. Pero el presidente López Obrador se reúne y habla en CBS y ya lo habló con el presidente Biden defendiendo a Venezuela y a Cuba. Entonces me parece que los extremos del populismo se tocan, siempre se tocan y ninguno de los dos me parece plenamente representativo de un sistema democrático.
Sí, ahí en esta entrevista con Oppenheimer, que lo hemos tenido aquí en el podcast también buen amigo, Jorge, decía Milei, pues, una crítica importante justamente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Entonces, como dices, no nos gusta mucho Milei, pero pues tampoco nos gusta que el presidente de México defienda a estos dictadores por una parte, ¿no?
Sí, tú no puedes ser intervencionista en unos temas y aplicar el no intervencionismo en otros. O no intervienes o intervienes en todos y tienes principios para todos equivalentes, ¿no?
Exacto. Antes de que ganara las elecciones y que asumiera el poder en diciembre Milei, las encuestas en Argentina tenían que él traía una ventaja muy cerrada, solo de 3 puntos sobre Sergio Massa. Y al final ganó por más de 10 puntos Milei. No sé si ves ahí alguna lección para luego voltear a ver México y otros países que han tenido encuestas que casi que ya dan por resuelta las elecciones y resulta que pues no están tan resueltas, ¿no?
No, yo creo que por alguna razón las encuestas no están midiendo bien, no solamente en México, sino no lo midieron bien en Argentina, no han medido bien en muchos otros procesos electorales y creo que no se termina de medir el ánimo social por una parte y el diseño de las encuestas donde él no contestó, no respondió o no quiso responder en la encuesta, tampoco se termina de leer muy bien. Algo sucede porque que nos estamos equivocando en los números. Yo no sé cómo será el resultado de las elecciones, por supuesto, en nuestro país en junio año próximo. Pero, por ejemplo, en el caso de Milei y Sergio Massa en la segunda vuelta, se equivocaron en la primera vuelta y se equivocaron en la segunda vuelta las encuestas. Y hay empresas encuestadoras muy serias en Argentina, como las hay en México. Y eso viene sucediendo en una elección tras otra en muchos países diferentes. Se equivocaron las encuestas en España, en las últimas elecciones de España. Se han equivocado en muchos otros ámbitos, en muchos otros procesos. Me parece que hay que comenzar a leer las encuestas más de otra forma, y si las leemos como tendencias, en qué medida se van moviendo las tendencias, quizás podemos tener un escenario más claro que con los números fríos de la encuesta en sí y la forma en cómo se están midiendo.
Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Luis Fonsi. Luis Alfonso Rodríguez, mejor conocido como Luis Fonsi, cumple hoy 15 de abril 46 años. El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño es conocido en todo el mundo por Despacito, que por mucho tiempo mantuvo el récord como el video musical más visto en la historia de YouTube, con alrededor de 8 mil millones de visualizaciones, y fue la canción más escuchada de Spotify en el 2017, el año de su lanzamiento. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.